Sintoniza la diferencia.
Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Hoy me veo en pequeño, pero igualmente los saludo a todos, queridos amigos y amigas. Muy especialmente, ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que semana a semana me regala el favor de su atención. Y quiero que sepan ustedes que cuando regreso a casa, siempre tengo ahí un cafecito esperándome y espero que un poco más de agua para prepararme una sopita maruchán. Quiero saludar lo mismo a todos ustedes, queridos amigos, que también semana a semana me regalan el favor de su atención y reconocer su participación, agradecerla de todo corazón por el programa próximo pasado, que tratamos un tema que suele ser atípico en este espacio porque no es de mi caja de arena, simplemente. Creo que tiene aspectos, sobre todo sociológicos. Ya me estoy acercando, estoy creciendo. Y de interés para muchos, este asunto de la Tierra plana, con este panel, tanto de René, de mi tocayo Enrique, y por supuesto de Yima, que hicieron un gran programa con mucha participación y desde luego con una gran polémica. Muchas gracias a todos ustedes, queridos escuchas, que nos escucharon, valga la redundancia, que participaron, que nos dejaron preguntas y desde luego nos dejaron algunas propuestas para programas futuros, que esperamos existan buenas noticias de tener este espacio para hablar de este tipo de temas. Vamos a dar detalles un poco más adelante, pero de antemano muchas gracias a todos ustedes. Ahora, con lo que corresponde al tema de esta noche, ya lo saben, lo repito cada vez que me es posible, pero las leyendas para mí son un pretexto para hablar de historia. Yo sé que somos una bonita y compacta comunidad en la cual tenemos esta costumbre de escuchar estos relatos escalofriantes, de escuchar este tipo de historias que han sobrevivido a lo largo de siglos y que gracias a eso nos permite en un breve periodo de tiempo, en un relato ameno que despierta el interés de todos los que lo están escuchando, y sin darnos cuenta aprendemos una buena parte de la historia. Los que ya vieron el promocional de este episodio ya saben que es sobre leyendas de la época colonial y vamos a tratar de abarcar otras ciudades además de Durango, porque la mayoría de nuestra base de escuchas están fuera de mi Durango y muchas veces fuera de mi país. Entonces les agradezco a todos. Y ya ven ustedes que también siempre que tengo oportunidad les dedico alguna leyenda que sea de partes diferentes de nuestra república. Necesariamente hablar de la colonia española en nuestro país es hablar de el centro y el sur de México, por obvias razones, porque ahí comienza a fundamentarse lo que eventualmente sería la Nueva España. Y hay que decirlo, la Nueva Vizcaya, a la que pertenece el norte de la República Mexicana, fue la última sección de los virreinatos españoles en este continente. ¿Qué nos dejan las leyendas? Chequen ustedes cada leyenda de su ciudad. La leyenda de la monja de Luna de Catedral, que es de las capitales de aquí en la ciudad de Durango, versa acerca de un periodo que fue la intervención francesa. Innegablemente fue esta guerra en contra de Francia. que también hemos tratado con detalle este programa y que, por cierto, vamos a tratar en poco tiempo. ¿Qué nos deja, por ejemplo, estas imágenes en los templos católicos que tienen rangos de generales, de capitanes, de capitanas y de generalas? La Guerra Cristera. ¿O cuántas leyendas conocen ustedes de la Revolución Mexicana o de la Independencia de México? Cada leyenda que contamos, por ejemplo, esta leyenda de la hacienda abandonada, en donde se hace una fiesta con toda pompa, y al final, después de gritos alaridos, vuelve a quedar completamente oscura la hacienda y en condiciones ruinosas, como si viéramos este pasaje previo o durante la Revolución Mexicana, y se resumiera todo lo triste que fue para muchas familias, lo difícil, la enorme cantidad de muertos que ocurrieron en ese conflicto. Además de que nos cuenta una buena parte de cómo era el día a día con la corona española dominando nuestro país, de hecho fundamentando lo que eventualmente sería nuestro país, porque esta es la otra parte de la leyenda, nos da identidad. Una leyenda nos permite saber qué tradiciones teníamos y cómo nos hemos comportado a lo largo de los siglos. Es decir, la diferenciación de clases existe en las leyendas de la Revolución, en las historias del conflicto armado de la Cristiada y desde luego durante la Corona Española. Pero lo interesante aquí es decir, ¿quién era mexicano? Cuando hablamos de leyendas muy lejanas, como las leyendas prehispánicas, cuando hablamos de mitologías maya o azteca o wixárika, lo sentimos como mexicanos. Desde luego tenemos este sentido de obligación de decir que son mexicanos, pero en realidad ya están un poquito desvinculados, aunque hemos sabido preservar en otras festividades, como con los matachines, esta vena hacia los pueblos originarios. Y de igual manera, cuando hablamos de una familia acaudalada española que tenía un amorío con una mestiza, o que tenía un hijo de un color de piel diferente, o que incluso el adulto que trataba de abrirse camino en las altas esferas era mestizo, es difícil no aceptar como mexicanos estos personajes sin importar lo acaudalado que fueran, porque los entendemos como parte de nuestra raíz cultural, a ese agiotista usurero que trae una historia muy buena de eso, español, lo mismo que a ese lejano caballero azteca. Es parte de nuestra identidad, es parte de los tres rostros del México. Tuvimos un rostro prehispánico que lo hemos sabido cuidar, preservar y reivindicar, y que todavía falta mucho por hacer, sobre todo con los pueblos del norte, o sea, con Odam, con Audam, con el pueblo de los Wixárika, los Wixaritari, entre tantísimos otros, ¿eh? Pero también no es bueno que tratemos de desvincularnos de esa parte del México español. Eventualmente la Nueva España tenía conflictos con la madre patria precisamente por eso, porque ya teníamos una identidad propia y hasta las reformas borbónicas, ya en el siglo XVIII, había una enorme división porque empezamos a ser simple y sencillamente un país diferente. Lo que le pasó a Estados Unidos con la Bretaña, la prosperidad y la independencia la alcanzamos en el siglo XVIII y vino a menos a mediados de este siglo cuando la Casa de los Habsburgo es cambiada por la Casa de los Borbones con todo lo que sucedió después, por esto precisamente, y con el regreso de ellos, de los Habsburgo, pero esto va a caer en un absolutismo tal que va a ocasionar la independencia de México como la conocemos. Pero bueno, es parte de nuestra identidad, son los tres rostros de México. El México nacionalista de principios del siglo XX, con las haciendas, los charros, el indígena romantizado como este ser inocente, ingenuo, pero siempre bien intencionado, con esta mujer que, aunque puede ser fuerte y protagonista, también es madre de familia, también es esta abuela autoritaria como los Tres García, que era la que ponía orden a sus muchachitos, que eran tremendos demonios, ¿no? Esos tres rostros tenemos. El nacionalismo del siglo XX, ya conformado por el charro, resumido en el charro en la Adelita. El rostro prehispánico, que son estas multiculturas que están cayendo bajo el dogma mexica, como si forzosamente quisieran hacer a todo México azteca. Y esta cara oculta del español mestizo, que también es parte de nuestra identidad. Es romántico hablar de todas las leyendas de la época colonial. Yo le quiero dedicar este espacio precisamente a esas historias, que verán ustedes cuánta raíz tienen, cuán mexicanas son y que datan de un periodo que nos van a contar un montón de detalles íntimos de nuestra sociedad. Y vamos a comenzar en el bonito Guanajuato. Saludos a todos los escuchas de allá de Guanajuato. Y quiero que sepan ustedes que hace bastantes años que no tengo la oportunidad de ir. Y por supuesto, las visitas que realicé allá pues fueron durante el Festival Cervantino. Quisiera ir en una época del año diferente para poder disfrutar de estos callejones sin que estuvieran atiborrados de gente. Y ahí nos vamos a ir a la historia del Callejón del Beso. Yo creo que esta es de las principales leyendas de toda la República. Yo creo que esto es muy fácil de encontrar. Incluso entre todas las versiones predominan siempre que los protagonistas de la historia se llaman Ana y Carlos, mi tocayo, y son casi siempre los nombres de esta historia, que es lo único que puede llegar a variar, ¿no? Que ya tiene una historia casi hegemónica. Y la historia es siempre la misma. Y la historia es esta maravilla en donde Ana, que era la hija de un comerciante acaudalado, pero que viene de menos a más, por eso vive en ese lugar, que la casa poco a poco ha sido arreglada, ha comprado la propiedad contigua, ha modernizado un poco la construcción, pero no dejaba de ser un barrio no de las grandes familias. No eran estos terrenos que estaban más cercanos allá a la plaza principal. Pero él tenía esta ambición de precisamente llegar a ser de estas altas familias, que era posible, porque aquí en la Nueva España incluso podía tener otro tipo de títulos. Ya no dependía del añejo abolengo de una familia inamovible de la madre patria. Aquí podía hacer lo propio. Y era precisamente esta ambición lo que colocaba en jaque a su joven y bella hija Ana, que estaba predestinada a tener un compromiso con un buen partido, con una familia prominente que le permitiera acceder al sueño de su padre. El dinero ya lo tenía, los negocios habían sido agradecidos con él y había podido juntar una fortuna considerable, pero el nombre y el renombre no. Y ante sus ojos, el panorama más adecuado era conseguir un compromiso para su hija. Sin embargo, las cosas no iban a salir como él lo esperaba. Ella era una mujer soñadora, inteligente y que tenía un pasatiempo particular: salir hasta su balcón y en ese estrecho pasillo que forma el callejón, volteaba al cielo a ver las estrellas, a contemplar la luna. Desde luego era la única parte del paisaje que no estaba comprometida de su balcón. Enfrente había un espacio muy breve y no se veía más que el ventanal de la casa frente a ella. Y hacia los lados solamente era este estrecho callejón que, por tener esta sinuosa forma, solamente veía casas. Hacia arriba veía el cielo y se perdía entre las estrellas. Al grado que no se percató que había un muchacho que la observaba a ella, más o menos de su edad. Los primeros encuentros, desde luego, fueron algo incómodos, pero aparentemente solamente para ella. Porque el joven, al contrario, buscaba la oportunidad de poder contemplar la belleza de esa joven que era mayor que todo el cielo estrellado. Poco a poco empiezan a hablar. Poco a poco empiezan a entenderse, a conocerse, a enamorarse. Y en algún momento, el entretenimiento de ambos era salir al balcón y platicar con esa persona que les estaba brindando tanta felicidad. Hay que decir que Carlos era un joven minero, trabajador, pero pobre. Sin embargo, tenía exactamente el mismo perfil del papá de Ana. Esta inquebrantable decisión por salir adelante. De hecho, el primer pensamiento era que se iban a llevar bastante bien. Y era tan breve el espacio entre uno y el otro, que inclinándose solo un poco, podían alcanzar los labios el uno del otro. Cada noche se veían, hablaban, se juraban y se besaban. Y fue en estas noches y en estos precisos momentos tan comprometidos que el padre de ella los descubre. Y muy lejos de siquiera escuchar las explicaciones de ambos, iracundo, les prohíbe la relación. Las siguientes semanas serán tortuosas para todos. El padre como perro guardián, tratando de descubrir el momento en el que su hija quisiera abandonar la casa o siquiera salir al balcón, con mil intentonas de tapear por todos los medios posibles esa ventana. Intentonas que de una u otra manera los jóvenes lograban evitar. Y desde luego el desgaste para la joven pareja de no poderse ver. Tantas veces fueron las ocasiones en que ellos desobedecieron al padre que él, al saber en peligro su futuro por el compromiso o futuro compromiso de su hija con un buen partido, juró asesinar al joven si volvía a descubrirlos juntos. Esto parecía un ultimátum contundente, una sentencia suficiente para disuadirlos, pero no fue así. Eventualmente los verá de nuevo en el balcón, de nuevo besándose, y atacará con una daga afilada que la muchacha, por tratar de defender a su novio, será ella la que quede herida de muerte ante la desesperación del padre. La muchacha morirá en los brazos de su amado. La tristeza será tanta que apenas unos días después también va a morir Carlos. Y desde entonces se queda esta leyenda maravillosa, que en el tercer escalón de la parte más estrecha de ese sinuoso callejón, si las parejas que lo visitan se dan un beso, tendrán una felicidad garantizada por 15 años. En realidad era felicidad eterna, pero supongo yo que por el ánimo de hacer regresar a los turistas, se ha reducido el tiempo de duración, tiene fecha de caducidad la felicidad, que podemos disfrutar cuando visitamos el Callejón del Beso. Y nos vamos ahora con una de Durango, 1738 en la fecha. Esta es de mis historias favoritas. Tenemos ese confesionario en nuestra Catedral Basílica Menor, que tiene la fama de ser el confesionario que movió el diablo. ¿Cómo es posible que un demonio, dicen que demonios hay muchos, pero diablo solo hay uno, y se le atribuye que es el mismo Satán, el opositor, el que se mete al templo principal de nuestra ciudad? ¿Cómo es posible que haya sucedido? Esta es la historia de don Juan Pérez de Toledo y Mendoza, un hombre desde luego de familia española, acaudalada, buena familia, buenos principios, y él disfrutaba simplemente de lo mejor que podía otorgar la Nueva Vizcaya. Y como siempre, lo mejor y lo más caro no necesariamente es lo más casto y lo más bueno, porque él estaba rodeado de todo tipo de vicios. El alcohol, las mujeres, los juegos de azar, hacían que fuera este familiar incómodo a pesar de la muy buena familia a la que pertenecía. Don Juan era mal visto por las altas esferas, porque además de los vicios que lo llevaron y lo orillaron a la ruina, a terminarse con buena parte de la fortuna, y su propia dote había quedado extinta, empezó a ser un verdadero embaucador. Comienza con todos sus amigos, todos ellos desde luego de buenas familias, que no podían negarle un préstamo, no podían pasar por miserables. Y poco a poco empezó a tener deudas con todos sus amigos. El siguiente paso fue la estafa, prometiendo nuevos negocios, prometiendo nuevos proyectos. Volvió a estafar a algunos de sus amigos y a terceros, todos ellos altos comerciantes con empresas que estaban dando grandes dividendos. Y gracias a su formación de las altas esferas le permitía socializar rápidamente, y además de las deudas con todos sus amigos, familiares y conocidos, ahora ya tenía verdaderas acusaciones de estafa. Jugador empedernido, bebedor empedernido. Y se sumó otra cosa, el asalto. No solamente el robo a sus amigos y familiares, que muchos de ellos ya le acusaban de haber hurtado algún tipo de joya o dinero de las casas de ellos, ya no era bien recibido por nadie, sino que había personas que alegaban haber sido interceptados una vez ebrios y despojados de sus bienes por una persona que las descripciones calzaban con las de don Juan. Eventualmente vendrían los años, eventualmente el miedo a morir, y él invoca todos los demonios del infierno, invoca por todos los medios posibles al diablo para que le vuelva a dar una oportunidad, no de redención, sino de volver a tener lo suficiente para seguir envileciéndose. Y llegará el maligno en la forma de un caballero elegante que, después de una mala mano en las cartas, le invita a unos tragos. Empiezan a platicar. Camina con él y es donde le dirá que él puede darle todo lo que ha perdido y mucho más. El pacto se ha cerrado. Y ahora vendrá una revancha, que desde luego este hombre, en lugar de ser mucho más mesurado con sus vicios, al contrario, otra vez tiene buena suerte en los juegos, otra vez tiene buena suerte en los negocios, otra vez y de forma muy misteriosa siempre tenía dinero particularmente monedas en oro macizo. Otra vez parece haber rejuvenecido, otra vez es este conquistador, otra vez está rodeado de buenas mujeres. Y así pasarán muchos años. Y a pesar de este segundo aire, inevitablemente comenzará a envejecer. Y con tantos años sobre esta tierra, empezará a entender por fin de que sus vicios, sus mujeres y sus excesos no son la felicidad, ni mucho menos la trascendencia. Y ya con la preocupación de los años encima, decide ir a pedir perdón al templo, pero no por arrepentimiento, sino por miedo del castigo que le espera. No por arrepentimiento, sino por triquiñuela, después de una vida de goces, de placeres, ahora pedirá perdón y disfrutará una eternidad de goces y placeres, pero mucho más elevados. Cuando sus pecados dejen de ser satisfactorios, dejen de ser placenteros, para volverse castigos eternos, él idea este plan de que si pide perdón, su espíritu gozará de otros placeres hasta el fin de los tiempos. Pensando de esta manera, va a ingresar a la Catedral Basílica Menor y allá al final del ala izquierda de este templo estará este confesionario de madera maciza y labrada, con el sacerdote ahí, dispuesto a escuchar y dispuesto a perdonar. Y hasta allá llegará don Juan y se hincará enfrente del sacerdote. Compungido y consternado empezará a contar su historia, cuando de repente este confesionario, de manera violenta, se girará para quedar de espaldas a él. El padre quedará atrapado entre el mueble y el muro, y mientras intenta salir el sacerdote, va a escuchar un agónico grito desesperado y verá un reflejo de luz carmesí. Un rayo rojo va a fulminar a don Juan. Después del grito, el estruendo, saldrán el sacristán, algunos feligreses, y verán la escena espantosa. El padre permanece atrapado entre el muro y el confesionario. La parte de atrás ha quedado manchada, tiznada, por la energía del rayo, lo mismo que buena parte del piso está quemada también, ennegrecida por la fuerza de este rayo. Y ahí está fulminado, con su rostro deformado por un rictus de terror, el cuerpo inerte de don Juan. El problema, desde luego, fue retirar un poco el mueble para no perturbar el cuerpo y liberar al sacerdote, que le dará la bendición, aunque muy tarde, porque el mismo diablo se lo llevó. Dios Padre permitió la entrada del opositor, del Shaitán, para llevarse un alma que ya estaba perdida y que un arrepentimiento fingido ya no le servía. Y esa fue la historia de don Juan, que hay que decir que no nos extraña esta suerte de ver al rico que es descendiente de una familia pura de españoles. Y estas historias las aceptamos como 100% mexicanas. Y antes de irnos al corte, les voy a decir una que, por supuesto, que la hemos contado, sobre todo en todas sus versiones. Falta la de Guanajuato, les prometo que voy a contar la versión de Guanajuato, pero La Llorona es esa historia mestiza por excelencia. Y cuando contamos la historia de La Llorona, se llama Guadalupe, se llama Verónica, se llama Susana, la llorona de aquí de Durango se llama Susana. Y cuando contamos esta historia tan contada en cada estado, cada ciudad, tiene alguna experiencia con la Llorona, y cada estado tiene su propia versión de la Llorona, y de hecho esto trasciende a nuestras fronteras. Y nos está escuchando mi amigo Ramón Torino allá en Jujuy, Argentina. Él también le dice Llorona a la Llorona, es decir, no es la Sayona, ni la Cegua, ni los otras, la Muelona o la Patasola, a Llorona. Y la historia también es hegemónica. Independientemente de la del nombre de la protagonista, es esta mujer mestiza, que entendemos a la mujer mestiza como la parte buena de la historia, como la mujer inocente que creía en el amor verdadero y que se ve timada por un hombre acaudalado que es español y que se va a casar con una española, porque pues ellos tenían pleno derecho de supremacía racial por la pigmentocracia, desde luego por el dominio del virreinato español. Esta es la historia clásica, el mejor ejemplo de cómo una historia de españoles y mestizos es 100% mexicana. La única variante es que a veces la Llorona es la víctima y no el victimario. En casi todas ella asesina a los hijos. Pero hay algunas versiones en donde ella busca a sus hijos porque se los arrebata el español para asesinarlos y arrojarlos al río o laguna o cualquier cuerpo de agua, y ella desesperada los sigue buscando hasta el final de los tiempos porque quiere recuperar a sus hijos, y el padre los desaparece, los asesina, porque son prueba plena de que tenía un amante. Entonces, eso es lo único que cambia, pero en general la mestiza enamorada del español que la tima, esa historia es en todas las ciudades, en todos los países. Y bien, dicho esto, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con muchas más historias.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte a los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL. Al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón.
La 4T.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio.
¿Ya tienes tu credencial para votar? No te quedes fuera de las decisiones importantes. ¿La perdiste o te la robaron? Puedes solicitar una reimpresión hasta el 20 de mayo. Acude a tu módulo del INE más cercano y asegúrate de estar listo. Sé parte de las decisiones que involucran a tu comunidad. Toma el control y haz que tu voto cuente. No olvides recoger tu credencial antes del 30 de mayo. Este primero de junio, yo sí voto.
¡Saliste en el sorteo! ¡Felicidades!
Oye, ¿y qué estamos celebrando?
Pues que voy a ser funcionaria de casilla.
Durango celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE, porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 1 de junio. Será un honor vernos en las casillas. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE.
Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo allá en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Claro que sí, buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Tenemos varios saludos, entre ellos la primera que nos escribió fue Goretti Alvarado, saludos. Hanna Dolores también nos envía un saludo. Carlos Pérez Chávez, buenas noches, como siempre venimos a nutrirnos de estas historias, saludos. Rosalía Soto dice, yo le cuento algunas leyendas que viví durante mi vida. Ella se ofrece a contarnos algunas, hay que ponernos en contacto. Miguel Cervantes, saludos desde la Ciudad de México. Dice, de niño me acuerdo que había una revista que relataba leyendas de la colonia. Estaba ilustrada en un tono sepia y la leía con mi abuela paterna. Grandes recuerdos. Y también envía saludos, igual que Chavo Simons. Raza Omar, saludos desde Tijuana. Qué buen programa. También Gerardo Ortega García, buenas noches al máster, saludos también a su personal, muchísimas gracias. Y envía saludos a Rosalía Mariana, que esté muy bien, ya no se sienta triste, por ella es que escucho este programa. Saludos también de Verónica Cárdenas Ramírez, Horror Squad. Porcupine nos escribe también, saludos al legendario Carlos Enrique Reyes, Esperanza Estefanía y Héctor Solís también envían saludos.
Bien, muchísimas gracias a todos. Esperamos que con todo gusto nos manden las historias que tengan por ahí. Me pueden mandar un mensajito en privado sin ningún problema. Le paso mi número de WhatsApp. Yo soy un fácil, siempre paso mis datos, por eso luego me quieren estafar. Pero no, con mucho gusto paso mi contacto y estamos, por supuesto, que a la expectativa de las historias. Es como se nutre este programa. Y bueno, ahora Hanna no fue el primer saludo. Pero en fin, vamos a continuar con la historia de Oaxaca, que es de mis apariciones favoritas. Tiene una versión muy similar aquí en Durango, que yo defiendo mucho. Y también tenemos otra de allá, de Querétaro. Vamos a tratar de desahogar todas las historias que pueda esta noche. En Oaxaca, la Matlacigua. La Matlacigua es esta fe fatal de nosotros, muy parecida a la Mayextabay, pero que tiene esta historia muy romántica, que era de María de Vega, se llamaba, en la mayoría de las versiones. Y era esta joven hermosa que se enamora perdidamente de este hombre trabajador muy macho y que desgraciadamente con esta virilidad que tenía flor de piel también venían los graves inconvenientes. Repetidamente le dijo su padre a María de que su enamorado José Antonio era simplemente un mujeriego, no solamente un mujeriego sino un borracho. Su afición a las bebidas alcohólicas, particularmente al mezcal, era legendaria. Y desde luego, él era un hombre a veces violento, bebedor empedernido. No se sabía controlar, no como yo que tengo más de 20 años tomando y no se me ha hecho vicio. Toño no. Él era un borracho, un mujeriego. Y lo más triste de esto es que tenía bastante éxito. Triste para María, que lo amaba verdaderamente. Más no para él, que si bien tenía sentimientos legítimos hacia su mujer, lo que no tenía era principios morales que lo pudieran contener. Él, en su retorcida forma de pensar, entendía que tenía una novia principal, que era María, pero que podía tener varias sucursales. Su condición de macho se lo permitía. En una ocasión que dejaba una de sus muchas enamoradas, que no respetaban ni la cercanía. Tenía enamoradas que vivían muy cerca unas de otras. Incluso tuvo relaciones con dos hermanas a la vez. Es decir, iba a la misma casa a buscar una y luego a la otra. Lo que ocasionaba pleitos, obviamente. Y con este cinismo que le brindaba el valor del alcohol, enamoraba a cualquiera. Y justamente cuando venía de dejar una de tantas, caminando y algo briago, ve una mujer bellísima. Una mujer que él saluda efusivamente, cariñosamente. Es una mujer muy atractiva. Es una mujer que tiene un vestido blanco y vaporoso, pero con los hombros descubiertos. Desde luego esto hacía mucho más atractiva la visión. Ni tardo ni perezoso llega hasta ella, se acerca. Es la visión de su novia, de esta novia ideal, con la cual se irá caminando, platicando, disfrutando de esta ensoñación que le da esta visión absolutamente hermosa de la mujer. Caminan por un largo trecho y allá, en las afueras de la ciudad, se escuchará un grito lejano pero pavoroso y encontrarán al joven herido y semidesnudo, el torso descubierto, y tendrá algunas heridas que más que de cuchillo o daga parecen de un zarpazo. Él, enloquecido, va a gritar que María, su María, era la muerte. No va a dar más detalles. Y la gente empieza a decir que era la Matlacigua, esta mujer que lo enredó. Y que, por cierto, su novia legítima, la pobre María, nunca apareció. Y todos dicen que se convierte en este espectro. Le ponen este nombre de que lo enreda y se lo lleva. Y ahora será una figura que va a escarmentar a muchos. La Matlacigua se va a convertir en esta castigadora de hombres infieles. Así es como se va a generar un mito que ha recorrido todo el país a lo largo y ancho, y que en muchos estados se cuenta la historia de esta mujer de blanco, que es la personificación de la muerte, pero que viene específicamente por esos hombres infieles e ingratos. Y nos vamos a ir con una leyenda que, como muchas otras, como la propia Llorona o como la Matlacigua, tiene sus paralelismos. Ya está muy cerca Semana Santa, por supuesto que vamos a contar un montón de historias relacionadas con el diablo que se va de pachanga. El diablo aquí en Durango bailó lambada, pero no baila reggaetón. Y una de estas que tiene una similitud con otras versiones, también en Semana Santa la visita a los siete templos. Esta es una leyenda que tiene muchas versiones, que también aquí hemos contado y que vamos a contar algunas otras. Y que la versión más antigua que yo he encontrado efectivamente es la de aquí de Durango. Pero en esta ocasión vamos a contar una de la Ciudad de México, que se llama idéntico a la de aquí, el Rosario de las Ánimas. Desde luego cambian bastante las cosas, pero es una historia similar. Allá en la Ciudad de México, en general en la iglesia de Santa Catarina más específicamente, que en aquel momento marcaba el límite norte de la propia CDMX, había un sacerdote que era querido y respetado por todos sus feligreses, porque además este sacerdote era guadalupano. La iglesia en su momento albergó ahí una imagen guadalupana. Y él, al tener esta devoción por esta aparición mariana, le daba énfasis a estas fiestas. Entonces, poco a poco la gente se empezó a atiborrar este templo, y este religioso era muy querido en toda su comunidad. Y desde luego empezaron a ser más generosos, no solamente el diezmo, que nunca es el diezmo, sino los donativos, las remodelaciones y el legítimo compromiso de este sacerdote por embellecer el templo. Esto lleva a una serie de comentarios y sobre todo de envidias. Y alguno de sus feligreses empieza a dudar que el dinero se esté gastando al 100% en embellecer el templo. Es decir, para la mentalidad de algunos, si esto era lo que se veía, ¿cuánto se estaría robando? Por lo menos esto en la mente retorcida de un abogado que se apellidaba Simbrón. Y es este abogado que convence a un par de amigos de ver qué es lo que está haciendo el padrecito, porque para él había dedos. O realmente estaba recibiendo una enorme cantidad de dinero en donativos que seguramente los tenía escondidos en el propio templo. O se estaba dedicando a algo mucho más lucrativo, porque era bastante sospechoso que este sacerdote, después que se iban los feligreses, cerraba las puertas, regresaba ya entrada la noche y se quedaba ahí hasta el amanecer. Justo antes del amanecer, salía del templo y regresaría para la primer misa de la mañana. ¿Qué hacía durante toda la noche? Contaba la inmensa fortuna que ha logrado amasar a costillas de los feligreses, de donativos y de lo demás. Ocultaba un negocio diferente. La curiosidad es tanta que este abogado y un par de cómplices logran escabullirse al templo y se esconden en un confesionario que, a diferencia de la mayoría, este tenía las portezuelas tipo vitrina, es decir, tanto el recinto, el asiento del propio sacerdote como de las personas que van a tomar la confesión estaba empotrado, por así decirlo, en la pared, y tenía esta especie de puertecillas, estas puertas que daban toda la privacidad. El lugar ideal para esconderse. Este confesionario tipo gabinete les ofrecía esta privacidad. Y ahí ven cómo entra el sacerdote con el templo solo y oscuro, cómo avanza por el pasillo encendiendo velas, hasta que la penumbra es suficiente para ver a detalle lo que está haciendo. Se dirige hacia donde está la custodia, toma todos los utensilios necesarios, se pone la beca, agarra su libro y empieza a rezar. Terrible es el susto de estos intrusos cuando el sacerdote, mientras seguía rezando, llega a la parte de Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ellos pueden escuchar un murmullo multitudinario que responde: como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Se contienen los tres para salir. No ven absolutamente nadie en ninguna de las filas de las bancas, pero escuchan claramente como un nutrido coro de voces de seres invisibles responden la misa del sacerdote. No solamente eso, sino que la visión, entre el juego de luces que hacen las llamas de las velas y veladoras, del cirio encendido, esta luz ambarina que baila y los hace ver que las imágenes hacen muecas en sus caras, como si trataran de responder también los rezos, como algunas de ellas empiezan a mover incluso a bajar de sus nichos y altares. El susto es tanto que gritan y piden perdón. El padre detiene los rezos. Las imágenes dejan de mover. Y el coro de ánimas se silencia. El sacerdote irá con ellos. Lo sacará a salvo. Pero el susto ya no lo van a superar. Los tres morirán uno a uno en los días consecutivos. Pero cada uno pudo contar la historia a su familia, de que el sacerdote tenía una devoción que iba mucho más allá de a sus feligreses vivos, sino que también seguía rezando para salvar a las benditas ánimas del purgatorio. Esta leyenda ya lo saben ustedes, también la he contado aquí, desde la Iglesia del Sagrario. Son muy similares, pero tiene la peculiaridad de que la Iglesia del Sagrario de aquí en Durango, hoy San Juanita de los Lagos, que es de las más antiguas que tenemos aquí en la ciudad, el padre es joven y la gente desconfía porque le están atribuyendo que tiene un amante. Esa es la diferencia peculiar, y son dos borrachines los que no solamente son ávidos chismosos, sino los que se atreven a meterse ahí. Y uno de ellos muere durante el Rosario de las Ánimas y se queda como ánima penitente. Pero, como ven ustedes, son historias bastante similares. Esto es muy común en muchas de las historias que se cuentan, porque tenemos esta buena costumbre. No sé cuántas sean adoptadas, pero yo creo que es fácil imaginar cómo los sacerdotes, cuántos sacerdotes le han de dedicar oraciones hacia los difuntos, y cuántos sacerdotes de veras le responden estos rezos. Pues bien, también tenemos aquí la procesión de las ánimas. Y vamos a continuar con lo que probablemente va a ser la última historia de esta noche. Ahorita escuché unos pasos. Qué bueno que era Marta, porque la otra vez no era Marta. Ya se nos está haciendo costumbre abrir y cerrar de la puerta. Saben ustedes que estamos en la parte superior de aquí del edificio de Radio UGEF. Y justo cuando llego yo, un par de minutos después, se van todos y nos quedamos solamente Marta y yo. O sea, no hay nadie más en los edificios. Me gusta transmitir en vivo para ustedes, porque me gusta estar aquí echando el chal. En vivo siempre en la medida de lo posible. Y hemos escuchado ya en más de una ocasión, está grabado, si encuentran ustedes el programa cuando hablamos de fantasmas en la radio, yo creo que esa fue no solamente la primera vez que nos tocó a estas horas, y encima transmitiendo, ya lo van a ver ustedes, ahí contamos lo que pasó, pero lo que empieza a ser recurrente es que se escucha que abren la puerta, y como siempre hay la triste posibilidad de que alguien se meta, aunque aquí el edificio en donde estamos está compartido por algunos talleres y por difusión cultural, tiene una cancha de básquetbol aquí en medio. Estos edificios otrora fueron la Escuela Superior de Música. Y además tenemos un velador. Y la puerta de acceso, la única que está abierta, está del lado del siguiente edificio, que es el de TV UGEF. Por lo cual es bastante complicado que cualquier persona llegue y entre hasta acá. Pero desde luego, como es una posibilidad latente, no solamente hemos salido a ver qué sucede, sino que hemos esperado a ver quién sube, e incluso hemos ido a buscar a los baños de abajo, que están bastante tenebrosillos, para asegurarnos que no se metió nadie. Entonces, en esta ocasión, qué bueno que sea Marta, porque la semana pasada, no. Qué bueno. Lo obviamos por los invitados. Bien, vamos a seguir con una historia de Querétaro. Allá hay una vieja casona en calle Pasteur. Yo creo que todas las calles Pasteur de la República y una en cada ciudad. Y ahí, en esta vieja casona, se ha quedado muy embrujada desde la época de la colonia. Ahí simplemente había un hombre usurero, un prestamista sin escrúpulos que se llamaba Don Bartolo. Don Bartolo era este prestamista abusivo que era estricto a la manera de cobrar intereses, aunque flexible en las formas de pago. Es decir, cualquier tipo de abuso era válido con él. Cualquier tipo de pago podía cubrir las deudas. Claro, siempre con un generoso margen de ganancia para él. Muchas personas perdieron valiosos recuerdos de su familia, joyas invaluables, propiedades, tierras y desde luego las mujeres, su virtud. Y este personaje odiado, pero muchas veces necesario, también tenía la mala costumbre de exhibir la riqueza que poseía a costillas de toda la pobre gente que le necesitó. El único dejo bondadoso que podía tener era la estrecha relación que tenía con su hermana. Vivía con ella. Y de hecho, solamente con ella. Tenía su partida de empleados domésticos que desde luego eran trabajados hasta exprimirle la última gota de utilidad y mezquino con sus salarios. Pero con la hermana era espléndido. Siempre estaban felices ambos. Ninguno de los dos era casado. Por tanto, ninguno de los dos tenía hijos. Simplemente eran los dos. Don Bartolo, que no era un hombre físicamente atractivo, de hecho era un hombre grande, tosco, áspero, muy moreno, y su hermana, legítima hermana, era bastante más atractiva y sobre todo de piel blanca, sin que fuera una belleza. A nadie le extrañaba que Bartolo no fuera casado, pero la curiosidad venía de la hermana. Tenía los suficientes atractivos para tener algunos pretendientes. Además de esta curiosa relación, había una fecha en particular, el 20 de mayo. Era el día de su cumpleaños. Y esta leyenda tiene incluso su fecha, 1701. Arrancaba el nuevo siglo. Y en esa fecha particular se habían esmerado por hacer un banquete fenomenal. Estaban todos muy contentos. Había una semana entera de preparativos. Se habían suspendido todos los negocios, incluso los cobros de deudas que siempre eran imperdonables. Ese año en particular se habían suspendido. Todo servía para que fuera la mayor fiesta de todas. Y así fue. Llegaron no solamente los invitados habituales, los invitados que eran los pocos que podía llamar amigos y los muchos con los que tenía intención de relacionarse. Y también aquellos socios que le dejaban la parte sucia de los negocios a este hombre usurero, pero que todos repartían los beneficios y dividendos. Y llegan ahí no solamente estos invitados, que repito, eran habituales, sino también una buena partida de invitados primerizos. Esto era típico. En general, aunque las cenas eran faustosas, no eran multitudinarias. Ahora había invitado mucha gente que no había ido a estas fiestas, muchos deudores, muchos vecinos, todos llegaron contentos, atiborraron la casona. Empiezan los festejos, se sirven los platillos. Y justamente a la hora del brindis, todo se va a venir abajo. Algo ocurrió, nadie lo sabe con certeza. Pero la actitud que por días había sido alegre por parte de Bartolo ahora se vuelve este viejo escandaloso y desagradable que termina por correr de manera descortés a todos los invitados. Ni siquiera habían servido los platos fuertes. Todos se van, desde luego mostrando desagrado. Y desde luego terminará muy temprano. Y es justo a las 12 que se escuchan unos alaridos terribles. Y van a encontrar una escena espantosa. Cuando los empleados abren la puerta para recibir ayuda de gente que todavía estaba por los alrededores, de vecinos y de algunos amigos que todavía andaban por ahí, hubo el suficiente número de testigos para que cuando subieran a su habitación vieran que la hermana estaba ahorcada, penduleando su cuerpo colgado desde una viga. Y lo más extraño y aterrador es que el cuerpo de don Bartolo está en su cama, completamente calcinado. Pero a pesar que él está carbonizado, la cama no se incendió, no se quemó, ni siquiera sus sábanas, simplemente el cuerpo de él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién murió primero? La hermana, horrorizada por la combustión espontánea del hermano, que seguramente fue un castigo divino, o al ver el suicidio de la hermana, él encuentra como única salida la muerte. Pero ¿qué pudo haber hecho para calcinarse en instantes hasta quedar completamente carbonizado? Y de aquí van a empezar las especulaciones, desde luego muy inverosímiles, algunas más plausibles y algunas escalofriantes. Algunos dijeron que definitivamente era un pacto con el diablo y que reclamó su alma, y que el pacto lo hizo para tener suerte en los negocios, para ser próspero como agiotista, como usurero y como empresario. Pero algunos otros dijeron que disfrutar del amor prohibido con su hermana también podía ser una buena explicación de todo. Y quizá la propia hermana, que era ajena a este pacto, en algún momento, de alguna forma, cuando se rompió y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de la incestuosa relación con su hermano, se quitó la vida. Y una vez roto este pacto, el diablo reclamó el alma de este ser inmundo, fulminando su cuerpo con fuego del propio infierno. Cualquiera que sea la explicación, la casa se quedó no solamente embrujada, sino maldita. Y hasta el día de hoy, en esa vieja casona, detrás de sus gruesos muros, se escuchan gritos, alaridos y también carcajadas infernales. Y con esta historia nos vamos a despedir por el día de hoy. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.